Los micros de la 36. Historias desde el sexto continente.
Se lee en el Génesis de la Biblia que Dios pronunció la palabra y se hizo la luz en el vacío cosmos. Lejano en el tiempo, análogamente podemos pronunciar un nombre que lo diga todo. Y la referencia bíblica no es casual para este singular artista argentino. En este micro de la 36 nos complace presentar una entrevista realizada desde la Antártida con un grande del rock, Ricardo Soule, el mítico integrante y principal compositor de Box Day, una singular y pionera banda del rock vernáculo surgida en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, en 1967. Box Day estuvo integrado por Rubén Basualto, Ricardo Soule, Juan Carlos Godoy y Willy Quiroga. A mediados de la década de 1960 y tras la difusión del rock en inglés, algunos inquietos jóvenes argentinos comenzaron a interpretar y componer canciones rockeras en español.
Los grupos que habían producido un crack en la música eran los Beatles sobre todo. Y después había otros como los Animals, que a nosotros nos gustaban mucho las canciones de ellos, los Dave Clark Five, pero todo grupo de origen inglés. Paralelamente a esa invasión de música inglesa en todo el mundo, se suscitó un movimiento de música nacional, de compositores nacionales de rock. Empezaron a cantar en el idioma vernáculo, en castellano, en argentino, y eso hizo una gran diferencia, porque la gente, los jóvenes, empezaron a sentirse mucho más identificados con esta música.
A la par de la música, los rockeros impulsan un cambio desde lo que se consideraba una música pasatista de la cintura para abajo a una música de la cintura para arriba.
Sí, lo de la cintura para arriba sobre todo involucra el corazón como ese órgano que por donde pasan todos los sentimientos, y luego la cabeza, ¿no? El cerebro, la inteligencia, por donde pasa también la cultura, ¿no? La cultura de una Argentina culta de esa época. Teníamos grandes escritores, grandes cineastas, músicos de la talla de, qué sé yo, Chuco, Aníbal Troilo, Piazzolla. Es larguísima la lista de músicos que descollaron y que siguen descollando panorama musical argentino e internacional, porque la música nuestra, gracias a Dios, ha pasado a ser música internacional. Uno puede escuchar tango en cualquier parte del mundo, o folclore argentino, y también con el rock, ¿no? Porque el rock también está muy internacionalizado.
Este pasaje implicaba un cambio cultural, con un movimiento que privilegiaba la toma de conciencia social, pero también la expresión profunda de los sentimientos y de las emociones.
Exactamente, exactamente. Nosotros teníamos una propuesta musical que escapaba un poco al tópico de los 3 minutos, de los 2 minutos y medio que debían de durar las canciones, y también con el aislamiento de los temas, que los temas debían ser aislados, o sea, se cantaba una cosa, después el tema siguiente era otra cosa y otra cosa. Nosotros implantamos una idea en la música de rock que pretendía tener un concepto único donde los temas iban hablando de un elemento, de un tema en particular, y se iban engarzando como si fueran cuentas de un collar. Y eso hizo la gran diferencia de las obras que escribimos, sobre todo lo de la Biblia, según Box Day, ¿no?
Si hay una obra que identifica a Box Day, es la Biblia. ¿Cómo surge esta temprana obra conceptual? Entre el amor a una mujer, pasando por la experiencia cristiana, a planificar una composición de rock precursora.
No era profundamente religioso. Lo que yo estaba profundamente era enamorado de mi mujer, de mi novia en ese momento. Esa era la profundidad que tenía yo, era eso, el amor que yo sentía y que siento por Grace, por mi esposa, en ese momento mi novia. Y esa sensación tan particular del enamoramiento, que iba acompañado por mi suegro, que era un polaco excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, un polaco cristiano, que había caído preso de los rusos en Siberia durante 2 años. Y se salvó porque era muy joven. Y él me contaba de cómo había hecho para poder salvarse de esa situación tan adversa, tan tremenda. Y era a través de la fe en Cristo. Y él me hablaba de Cristo de una manera de que yo no había escuchado a nadie hablar así, ni siquiera los curas. Entonces me sentí como obligado a leer la Biblia, porque me sentía que era un ignorante con respecto a ese tema, y me dije a mí mismo que tenía que hacer algo para no seguir metido en una ignorancia, en una oscuridad absoluta con respecto a lo que eran los textos bíblicos. Me largué a leer, y esa lectura, ese despertar de los textos sagrados, me llevó a pensar de que podía ponerle música. Y ahí fue donde nació la idea de hacer la Biblia según Box Day.
¿Qué se propuso Ricardo Soule con la Biblia según Box Day? ¿Una particular mirada de la Biblia desde el rock nacional?
De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron.
La pretensión que tenía yo de escribir esta obra era la de poder escribir una síntesis, si es que se puede llamar así, de toda la Biblia, de la Biblia como elemento global. Yo fui leyendo, fui haciendo mis resúmenes, mis apuntes, mis cuadros sinópticos, y llegué a esta síntesis de 7 movimientos, Génesis, Moisés, las guerras, libros sapienciales, profecías, Cristo, nacimiento, prédica, muerte y resurrección, y Apocalipsis. Y así fue que se creó la obra, la grabamos en el 70, en fines del 70, principios del 71, y en el 71, en la primera mitad del 71, la estrenamos en Buenos Aires.
Tiempos de partir.
La primera ira que tengo es en el año 75, y me voy a Londres. Nos vamos con Grace, con mi esposo y con Gabriel, mi hijo, mi primogénito. Nos vamos a Londres y nos establecemos en Londres. Y ahí yo traté de grabar con Papo mi primer disco solista. Como yo tenía la financiación de CBS Argentina, en ese momento se dio lo que se llamó el Rodrigazo, que fue una hiperinflación. Y bueno, no se pudo hacer eso en Londres, pero sí lo hice en Buenos Aires, en RCA Víctor, en el año 76. Así que ese fue mi primer proyecto como solista, y me acompañaron en esa oportunidad, me acompañaron los primos Penza, Alejandro Penza en batería y Rodolfo Penza en el bajo. Ese es un disco que yo hice, que compuse en Londres. El disco está compuesto originalmente en inglés porque estaba compuesto para ser publicado en Londres, pero como no se pudo hacer, hice la adaptación al castellano y lo edité en Buenos Aires. Muchos años después lo volvieron a reeditar, esta vez en Sony. Sony compró la producción tanto de CBS como de RCA. Bueno, pero en esa época ya teníamos una familia muy grande, en el 89, o sea, del 75 al 89 habían pasado casi 15 años. Y ya la familia, Gabriel en ese momento tenía 16 años, estaba Pamela con 13, María Elena, estaba Iván, que recién había nacido, y al poquito tiempo de llegar a España, un año después, nació Victoria, la más chiquita. Así que ya tenía una familia grande, ya éramos 5, teníamos 5 hijos, más Graciela y yo. Así que en total éramos 7. Y fue así que nosotros nos establecimos en Madrid, en la Sierra de Madrid. No estábamos en la ciudad, estábamos en la Sierra de Madrid, a unos 60 kilómetros de la capital. Y bueno, desde allí nosotros trabajábamos en toda España. Trabajamos mucho durante esos 7 años. Grabé Osadía, un disco de cuerdas, de rock, pero con intérpretes polacos de música sinfónica, y éramos violín, viola, cello y contrabajo. Y bueno, edité el disco ese que se llama Osadía en España, y también algún tiempo después lo editaron acá en Argentina.
La añoranza de la tierra, los amigos, la cultura, sentidos a la distancia, por Ricardo.
Se sabe que todos los viajeros, todos los que tienen que emigrar, sienten una gran añoranza de su tierra, de sus amigos, de sus familiares, y esto es una cosa que uno no se puede sacar de encima. Esto es así. Creo que los españoles, cuando vinieron acá a vivir a Argentina, y los italianos que vinieron a Argentina en la época de la gran migración, habrán sentido lo mismo, ¿no? La añoranza de su tierra y de sus amigos y de su lenguaje. Esas cosas no las puede superar. Me había olvidado de contarle también que había estado en Estados Unidos con el Elmiro Molinari haciendo un disco que se llama Romance de Gesta, creo que es.
Otra obra conceptual, pero basada en el Cid Campeador, en la incursión por textos medievales.
Claro, basado en el Cid Campeador, que lo dice, ese lo dice en Los Ángeles, con la producción de Elmiro Molinari, el guitarrista de Almendra. Así que también esa fue una muy hermosa experiencia, que después también fue editado acá en la Argentina. Y bueno, muchos de esos temas estamos tocando actualmente, porque la gente lo pide. En ese momento fue justo la guerra de las Malvinas. Cuando volvimos de Estados Unidos con Elmiro, fue a los pocos días se largó la guerra de las Malvinas. Así que fue un momento muy, muy señalado de la historia argentina. Y bueno, y la música esta acompañó bastante al pueblo argentino con el concepto de la hermandad de la gente, de la unión de la gente a través del lenguaje. La letra dice: mientras alguien ahí afuera escuche mi canción, la seguiré cantando con todo lo que da mi voz, ¿no? Y de alguna forma fue también una especie de copla que pegó mucho en la gente, porque en ese momento estábamos muy sensibilizados todos con un sentimiento patriótico.
El posicionamiento de su rock, cuestionando en el marco de la contracultura generacional de la década de 1960, el rock y la felicidad.
Y no, evidentemente todo demuestra que no hay felicidad que esté basada en la acumulación de bienes materiales, porque todos los bienes materiales son pasajeros, así como la belleza, la juventud, la lucidez de los jóvenes, la potencia, el poder que tienen los jóvenes y todo eso, en algún momento se pierde. Y se puede ser feliz también sin eso. Se puede ser feliz sin tener los dones de la riqueza, de la fama, de la admiración del público. Uno puede ser feliz con muy poquito, con lo suficiente como para poder vivir.
Un mundo hiperconectado que paradójicamente genera hipersoledades.
Tal cual como vos le estás diciendo. Un mundo hiperconectado y una soledad espantosa, ¿no? Porque la gente está muy aislada, la gente se comunica a través de los aparatitos de teléfonos celulares y la computadora y todas esas cosas, pero no hay una conexión entre las personas, ¿no? Es una conexión estrictamente tecnológica, que bueno, que evidentemente ha hecho algo muy potente en el mundo. El mundo se ha cambiado con eso, el mundo cambió con esa tecnología, pero no ha funcionado en cuanto a la parte humana. Yo creo que necesitamos poder superar este momento de boom de la tecnología y volver a recobrar, volver a tener la posibilidad de vernos a los ojos y poder escuchar la palabra directamente, que entre nuestros oídos directamente, las personas con las que hablamos, juntarnos, poder tomar unos mates y vivir como personas que están sujetas al aire, ¿no? Al agua, al aire, al amor, a la convivencia humana. De todas maneras, no estoy en contra de la tecnología. La tecnología podemos hacer muchísimas cosas, ¿no?
La reflexión sobre la tecnología, el rock que perdió la fuerza espiritual renovadora, hacia un rock domesticado.
El rock yo creo que ha perdido esa condición de silvestre que tuvo en una época y está muy domesticado actualmente, ¿no? El rock está muy domesticado. Ha caído dentro de las redes del consumismo y uno se puede disfrazar de rockero con mucha facilidad. Puede simular una actitud contestataria ante lo establecido, pero que no tiene una regambre profunda en las personas. De todas maneras, esto es una situación que se repite desde hace mucho tiempo, que va a ser difícil modificarlo, pero mientras haya un hálito de cambio, mientras alguien pueda, de todo corazón, cantar la canción, decir el poema de que verdaderamente somos seres humanos y estamos sujetos a esas cosas tan sencillas como el amor, como el cariño, como el afecto, yo creo que el rock va a tener un lugar en el mundo como baluarte. El asunto es que no se quede solamente con la venta de discos y la cantidad de gente que lleva a los conciertos. Sí, es muy pintoresco, ¿no?, que vaya tanta gente, que vendan tantos discos, que sean tan populares. Pero yo creo que mucho más importante es que aporten a la sociedad, aporten a los hombres y sobre todo a los jóvenes un camino puro, un camino verdadero para poder seguir.
Vox Dei, las ideas, los valores, la honradez y el agradecimiento a los padres.
Convengamos que estos valores que estamos hablando fueron inculcados por nuestra familia. Nosotros no somos generadores de esas ideas, nosotros recibimos esas ideas por parte de nuestra familia. Nuestros padres nos enseñaron al respeto, nuestros padres nos aconsejaron hacer el bien sobre todas las cosas, ser una persona honrada, que la gente nos quiera por lo que somos, no por lo que tenemos, que verdaderamente seamos buenos amigos, que la amistad sea algo importante en nuestra vida. Entonces, no hicimos nada más que seguir los cánones que nos propusieron nuestros padres, porque ellos pertenecían a una generación donde todavía se creía en esas cosas, todavía se creía en el valor de las personas y no en el valor de la plata, ¿no? Parece ahora que los valores están únicamente vinculados con la plata que uno pueda tener, y eso evidentemente está demostrado que no es real.
El golpe emocional por la muerte del entrañable Rubén Basualto, el baterista que originó a la agrupación Vox Dei.
Era una muerte anunciada, ¿no? Nosotros teníamos conciencia de que Rubén estaba mal, estuvo mal durante muchos años, y lo llevó, mira, los primeros síntomas los tuvo, yo me acuerdo perfectamente el día que estábamos tocando en Rosario, en el año 96, 97, estábamos tocando en un auditorio muy lindo que tienen, en un anfiteatro al aire libre que tienen al lado del río, en la ciudad de Rosario, una tarde preciosa, y Rubén estaba llorando en el camarín, y le preguntábamos qué le pasaba, y decía que no podía tocar, que no podía mover las manos, que tenía problemas de movilidad, pero que en ese momento era intermitente, era una cosa que le daba y después se le iba. Ya casi 15 años después fue que él fallece, claro, en el 2010. Eso fue una cosa progresiva, de que nosotros sabíamos que, no sabíamos bien qué era lo que le pasaba, pero sabíamos que tenía un problema de salud importante. Desgraciadamente, no, fue una pérdida muy grande, pero bueno, es un destino de los seres humanos. Nos hubiera gustado tenerlo por muchísimos años más, pero bueno, él dio todo lo que pudo y dio mucho. Fue un gran baterista, un gran compañero, un gran guerrero, porque la verdad que luchó codo a codo con nosotros y lo extrañamos mucho.
Box Day navegando con la nueva ola.
Y sí, fue la música que nosotros generamos con otros compañeros, como, qué sé yo, Los Almendra, Manal, Arcoíris, los mismos Gatos, una lista grande de músicos. Evidentemente perseguía una ideología, bueno, la sui generis también, perseguía una ideología que fue muy fuerte para la gente, porque vos fijate, recién decías que hace 50 y pico de años que estamos remando, y todavía hay un interés, yo te diría que hay un interés creciente, porque los jóvenes están muy interesados. Mira, nosotros estamos haciendo una gira con La Bestia Emplumada, una gira nacional. Estuvimos prácticamente de la mitad del país para arriba, para el norte, estuvimos casi en todos lados, sobre todo el oeste. Estuvimos en Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Rosario, después nos fuimos para Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Gran Buenos Aires, la capital federal, estuvimos por todos lados. Y es muy notable la cantidad de jóvenes, muy jóvenes, hasta te digo, menores de 20 años, que nos vienen a ver con un interés impresionante para ver qué es esto del rock nacional, qué es esto de la Biblia según Box Day, qué es esto de esta gente tan mayor que está tocando, que se sienten identificados. Es muy llamativo de que esta música todavía, con los años que lleva, siga teniendo tanta aceptación y tanto interés por parte del público.
Más allá del regreso de la leyenda, sería la vigencia de la leyenda.
Sí, es una vigencia que no se perdió en ningún momento. Hubo vaivenes, hubo altos y bajos, pero sigue estando. Y no solamente nosotros, porque yo puedo hablar de mí como lo hacen todas las personas que han luchado mucho en la vida, pero mis compañeros, y no digo los de Box Day, sino, qué sé yo, Morris, por ejemplo, fue un luchador, una persona que ha dejado una huella muy profunda, bueno, y tantos otros músicos de la primera época, Roque Narvaja, Pajarito Saguri, personas que han aportado un tesoro para los jóvenes, y yo creo que lo están recogiendo. Los jóvenes se están dando cuenta de que hay algo muy rico, no en el valor comercial, económico, sino muy rico en lo cultural y en lo sentimental.
El mismo y enigmático Tanguito.
Bueno, Tanguito, lo que pasa es que, claro, Tanguito fue tan corta, fue tan poquito lo que hizo, pero, sin embargo, dejó una marca muy grande, Tango, una marca muy grande en toda su problemática personal. Nosotros tuvimos el gusto de conocerlo. Estuvimos con él en varias oportunidades, vino a visitarnos acá, inclusive. Fue una persona muy castigada por una realidad que en ese momento la gente que padecía ese tipo de trastornos psicológicos no tenían tratamientos muy claros. Y en general se los trataba como bichos de otro pozo y se los aislaba. Terminaba mal como terminó él, terminó muy mal. Eso era el precio también de estar viviendo en una época casi prehistórica.
De la música a las águilas, otro aspecto de Soulé, la cetrería, el arte de cazar con aves rapaces entrenadas, entre la pasión y la dedicación.
Yo creo que de las dos maneras está acertado. Es una pasión, porque la verdad es que es una pasión, y una dedicación, porque por cierto lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Ahora estamos pasando un momento muy muy glorioso, se llama cetrería la disciplina, porque yo formo parte de la Asociación Argentina de Cetrería, soy el vicepresidente, y fuimos descubiertos por los árabes. La gente de Emiratos Árabes son muy fanáticos de la cetrería.
Ah, mira.
Y bueno, nos llamaron para participar de un comité olímpico, porque ellos quieren instaurar una parte de la cetrería como deporte olímpico. Así que estamos a punto de ir a Dubái. El año pasado estuvimos en Dubái. Yo no pude por problemas laborales, tenía que tocar. Pero mis compañeros sí fueron. Y ahora este año se vuelven a hacer estas carreras, son carreras de halcones. Así que es un momento floreciente para nosotros de poder tener contacto con ellos, porque ellos son nuestros maestros, nuestros padres. La cetrería entra a España con la invasión de los árabes. Cuando los árabes invaden la península ibérica, bueno, y Europa en general, traen la cetrería del Oriente. Entonces, como descendientes de la cultura española, recibimos la cetrería de los árabes en el siglo XX. Así que ahora que ellos vengan y nos busquen y se preocupen por nosotros y nos inviten a ir a Dubái a concursar con las carreras de halcones, la verdad que es un honor y un orgullo.
La circularidad de la historia. El pasado es el futuro.
Tiene bastante de eso, sí, tiene bastante de eso. Hay cosas que el futuro, vos te acordás seguramente de la película esa de Regreso al Futuro, ¿no? Que parecería que fuera una cosa así, ¿no? Que el futuro y el presente tienen una conexión indiscutible, ¿no? Las cosas están tan vinculadas entre sí que parecería que fuera una sola cosa, ¿no? Parecería como que lo del tiempo es un invento de los humanos para poder vivir, pero que en realidad no existe, que todo es vigente, que todo funciona constantemente y es como si fuera una cinta cerrada, un loop que se repite y se repite a través de los siglos.
Nietzsche, Borges, el tiempo que va y vuelve. ¿Tomó contacto con la cetrería en Argentina o en España?
Yo tuve un camino que se inició desde mi infancia, como el violín, como la música, de mi infancia. Esto viene ya, yo creo que es algo que es genético. Yo tenía una gran atracción por los pájaros de chiquito, por mis tíos, mi papá, viste, se dedicaban a los pájaros cantores, eso, a los canarios, a los jilgueros. Sí. A los cabecita negra, a los mistos. Usamos mucho en aquella época tener jaulitas, los osales. Y bueno, eso a mí me llamó mucho la atención. Después, cuando empecé el colegio, el primario, contacté con un amigo que tenía palomas. Entonces empecé a practicar la colombofilia. Empecé a meterme con las palomas, hacer carreras de palomas, no en clubs de colombofilia, pero sí entre amigos. Yo le daba palomas a él, él me daba palomas a mí, nos mandábamos mensajes y cosas así. Así que el entrenar aves siempre fue para mí una cosa muy muy profunda. Y un día, en mi casa, mi papá compraba una enciclopedia, llamaba Enciclopedia Estudiantil Codex. Todas las semanas venía un fascículo. Y yo siempre le esperaba porque traía notas muy lindas. Y un miércoles, que era cuando salía, llegó el fascículo de la Enciclopedia Estudiantil y en el medio de la revista estaban los dibujos muy bien hechos de las rapaces europeas y donde vi por primera vez a un halcón peregrino. Cuando vi el halcón peregrino me di cuenta de que ese pájaro era el pájaro con el cual yo me quería vincular para siempre. Pasó desde ese momento hasta que había tenido 10, 11 años, hasta los 25 años donde volvió a hacer una eclosión en mí, fue justo cuando nació Pamela, mi segunda hija, mi primera hija mujer, que me despertó, pero con una fuerza, una potencia terrible, y empecé a buscar bibliografía. Fui al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de la Capital Federal, ahí me contacté con un señor que se llama Guillermo Bacina, que se dedicaba a los halcones, ahí empecé mi historia con la cetrería, y bueno, llevo más de 40, creo que llevo ya 45 años con la cetrería.
No solo de música vive el músico.
Pasa que es muy difícil quedarnos a hablar solamente de la música, porque hay muchas otras cosas que pasan alrededor de la música. La música no es una cosa aislada, ¿no? Ni la música es una cosa aislada, ni los músicos son cosas aisladas, ¿no? Estamos compuestos de un montón de elementos que hacen de que como resultante aparezca la música. Pero no es una cosa aislada, la música es una consecuencia de un montón de sentimientos, de luchas, de frustraciones y de gloria que hacen de que nosotros podamos escribir tanto los poemas como la música, como los sonidos.
La inquietud por la lectura, una constante.
Sí, leo mucho porque tuve mi papá, que era profesor. Entonces en mi casa la biblioteca era un elemento fundamental, acercarse a la biblioteca. Y volviendo al, tema cuando hablamos de la bestia emplumada, ¿no? En el principio que me preguntaste si tenía que ver con la cetrería. Y te tengo que decir que no tiene que ver con la cetrería, porque yo podría aprovechar para pasar el aviso y decir que sí, que tenía que ver, pero yo tengo que ser sincero y tengo que decir la verdad. Y en realidad, lo de la bestia emplumada es algo que yo vi cuando era chico, cuando era muy chiquito, que mi papá tenía libros, y tenía libros de historia. La mayoría eran en inglés porque él practicaba el inglés leyendo libros de geografía y de historia en inglés. Entonces, una vez, ahora sé que vi una imagen de los sumerios, de una deidad que tienen ellos de protección, que es como si fuese un búfalo, un buey muy grande, con cabeza de hombre y tiene unas alas de águila. Entonces a mí eso me impresionó tanto, que me quedó en mi memoria hasta mi juventud. Y cuando escribí el tema Jeremías Pies de Plomo, dice Jeremías ya está por llegar con su bestia emplumada de libertad. Y cuando digo bestia emplumada me refiero a ese ser que yo vi en el dibujo del libro de mi papá, que era un dibujo de una deidad de los sumerios. Ese es el origen de la bestia emplumada.
Y en este viaje llegamos a presente, y al presente en el presente. Tal vez la canción más emblemática y celebrada de Box Day, y con una inspiración que parecería en un desamor. Pero no es solo esa la inspiración. Un poema medieval del español Jorge Manrique, una reflexión sobre el tiempo, la fugacidad de la vida y la filosofía existencial, todo eso en un tema que se registró con el nombre El momento en el que estás.
Yo tuve la suerte de tener una profesora de literatura en el secundario, en el Nacional de Quilmes, que despertó en mí un interés tan grande sobre la literatura medieval, española, castellana, que por eso escribí Presente. Yo Presente lo escribí por el libro Coplas para la muerte de mi padre, ¿no? Yo leí ese libro en el colegio, en el cuarto año de Nacional, y quedé totalmente interesadísimo por esos temas. Y además leímos el Cid Campeador, partes del Cid Campeador, del mío Cid. Y bueno, y eso también me quedó grabado en la mente, y tiempo después empezó a aflorar. Mirá, tuve tanta suerte de que, por supuesto, cuando estuve en España, una de las primeras cosas que hice fue ir a la Biblioteca Nacional de España, que es un lugar increíble, como te imaginarás. Y no fue más que llegar a la puerta de la biblioteca, un palacio increíble. En una de las vitrinas de la puerta había un manuscrito, por supuesto una copia, del Cid Campeador del siglo XIV, una cosa así. Y yo casi me desmayo, porque la verdad es que no estaba preparado para ver eso. Y tan feliz, ¿no? Tan feliz de haberlo hecho, de haberlo escrito y de haber creado algún tipo de interés en el público para esos temas tan tan curiosos. Es eso, claro, pero termina siendo algo tangencial lo del amor. Termina siendo tangencial, porque en realidad el centro de la cuestión es la existencia del hombre en esta tierra, lo efímero del hombre en esta tierra. A mí me golpeó mucho, teniendo 17 años en ese momento, leer ese libro que hablaba de la muerte con una amargura tan grande, que a mí me hizo reflexionar mucho sobre eso. Es el día de hoy que sigo reflexionando, por supuesto. Cuando hablan de presente, la gente de entrada piensa que es una canción de amor que le escribió una chica. Sí, es una canción de amor que le escribió una chica, pero entre muchas otras cosas, porque también es una reflexión muy profunda sobre el tema de la vida y de la muerte.
Variedad de interpretaciones, la polisemia y la polisemántica de la canción.
Y sí, hay una cantidad de interpretaciones. Hay veces que viene la gente y me dice, mira, yo escuché tal canción y a mí me parece que vos lo que quisiste decir es tal cosa. Y yo me quedo totalmente perplejo porque no es lo que yo escribí. Y sin embargo, lo que la persona esta me dice es totalmente válida. Así que no hay una sola interpretación. De nada hay una sola interpretación. Y eso está buenísimo que sea así, ¿no? La gente viene y me dice, ¿y vos qué quisiste decir con esta canción? No, no vale de nada lo que yo diga. Lo importante es lo que a vos te significa, a cada uno le significa, no lo que me significa a mí. Yo lo único que hice fue escribirla, pero no tengo por qué interpretar el significado.
¿El arte son semillas que el artista desparrama al viento?
Sí, pero no son semillas semillas que nos pertenecen, ¿eh? No son semillas, esas son semillas que nos da Dios. Dios nos da eso, el Creador nos da esas semillas y nosotros tenemos la tarea de sembrarlas. Pero no son nuestras, no son nuestras, son de Él. Porque tienen tanta sabiduría en su interior que cuando germinan, el que lo escucha, el que tiene la capacidad de poder discernir sobre lo que dice, recibe el fruto y puede disfrutar de ese sabor dulce de la sabiduría. Pero de ninguna manera es nuestro, nosotros lo único que hacemos es sembrarlo.
El soplo divino, el alma que anima, lugares, momentos. ¿Hay un lugar trascendente?
La respuesta, la verdadera respuesta, o por lo menos la respuesta que yo siento como genuina, es que el soplo de Dios, Dios sopla donde quiere, el Espíritu de Dios sopla donde quiere y cuando quiere, y en el momento menos pensado. O sea, no hay un lugar, ni un momento, ni un día, ni una hora en que eso sucede. Es profeso, es caprichoso, es una cosa caprichosa. Aparece en el momento que uno menos se lo piensa. Me decían cuando girábamos por Argentina, cuando recién habíamos escrito la Biblia, según Boxley, venían mucha gente a hablar con nosotros, venían religiosos, estudiosos, y en particular hubo un señor, un tal Gaspar Disco, que había estudiado teología en Salamanca, en España. Y se puso a hablar conmigo y él, medio como tratando de entender lo que pasaba, me dice, sí, dice, el soplo, el espíritu sopla donde quiere, dice. Y es tal cual, es así, sopla donde quiere y sopla cuando quiere. Así que no hay una respuesta taxativa, esto es así, es blanco o es negro, no, hay un montón de grises en el medio que cuentan, y cuentan mucho.
Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar, sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá.
Para nuestra cultura, para nuestra música, celebramos que ese aliento divino haya pasado por Quilmes a finales de la década de 1960.
Bueno, yo te agradezco mucho tus palabras. Por supuesto que para nosotros es un honor y un orgullo y una honra muy grande haberlo escrito y haberlo tocado y poder seguir tocándolo. Y estamos verdaderamente, yo estoy verdaderamente feliz y contento de poder seguir adelante con este proyecto. Que Dios me da vida y me da fuerza para poder seguir adelante. Es difícil tocar, es difícil hacer tantos caminos, tantos kilómetros. Pero sigo teniendo ganas, sigo teniendo fuerzas y mientras siga así, mientras tenga salud para hacerlo, lo voy a seguir intentando. Así que yo te agradezco esta entrevista, te mando un abrazo muy fuerte para vos y toda la gente y yo te agradezco a vos lo que estás haciendo, porque la presencia humana en unos lugares tan recónditos, tan aislados como la Antártida Argentina es también obra de gente con un corazón muy grande y una fuerza y una convicción muy, muy grande. Así que yo soy el agradecido también.
Enhorabuena, nos cruzamos a 4.000 kilómetros de distancia con Ricardo Soule, viviendo en la misma ciudad.
Y es por eso, ¿viste? Es también esa frase que dice que los designios de Dios son inescrutables. Es muy difícil saber cuáles son los designios de Dios. Y bueno, él quiso que nosotros nos conociéramos por teléfono, vos ahí en la Antártida y yo acá en Quilmes.
Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Ricardo Soule, Box Day.
Todo concluye al fin, nada puede escapar. Eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo
cada día, creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! ¡Verdad! ¡Ay, en mi vida! ¡Solamente!
¡Solamente!
¡El momento en que estás! ¡Sí, el presente! ¡El presente y nada más! Todo demuestra que al final de cuentas termino cada...
Los micros de la 36. Realización Juan Benavente. Locución Andrea Miranda. Coordinación general Adrián Corol, Radio Argentina al exterior. Operación técnica Nicole Valdebenito. Producido en LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Base Esperanza, Antártida, Argentina.